Es la mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que está revuelto, pero de narices. Vamos a ver. Hay precipitaciones de lluvia o de nieve según la altitud en la península y en Baleares. Pueden ser especialmente fuertes en Murcia, en la parte de Almería y en Albacete. O sea que hay mucha precaución. Y en el resto, pues también va a llover, en las zonas altas a nevar, por ejemplo en Madrid pueden caer hasta 5 centímetros en la sierra de nieve. Desde luego este año los esquiadores no se quejarán. Bien, y en el Cantábrico lloverá pero poquito, o sea, lloverá lo justo para que quede muy bien, paseo romántico y tal, por el Sardinero, la Coruña, por donde quieran ustedes. Bien, temperatura. Tenemos 7 grados en Madrid, llegaremos 14, 16, depende. Si van al norte, pues nada, serán bajo cero, a lo mejor. Pero si se van a Aranjuez, estarán en 16, 17 grados, que eso está muy bien también para pasear. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, 21 grados. La mínima, 0 grados en Soria. Hasta aquí el tiempo. Bueno, y si ya tienen 4G, necesitan una red. O sea, 3G era rápido, pero 4G es muchísimo más rápido. Y la red que más eligen los españoles, más de 2 millones, es la red de Orange. Vanessa.
Pues algo debe estar haciendo bien Orange, Federico, cuando más de 2 millones de clientes ya han elegido su red 4G, como yo, que puedo descargar los vídeos que me envían mis amigos al instante. Haz como nosotros, elige la red 4G de Orange y disfruta al máximo de la velocidad. Orange, número uno en clientes 4G.
Bien, y vamos, como ven, como han oído, con Vanessa Vallecillo y con Miguel Ángel Pérez, vamos a acercarnos a una de estas tomaduras de pelo. Que si ya malo es que políticos que a duras penas están alfabetizados gasten el dinero público en cosas que llaman culturia. O sea, malo es que la Junta de Andalucía se haya gastado no sé cuántos millones en encontrar los restos de Lorca, que la familia sabe dónde están y no lo quieren decir, y hace muy bien, porque agarra el esqueleto, la omaíta, y se lo pone en una urna de oro a los pies en su trono del Palacio de San Telmo, a la altura de los callos de la del pie izquierdo, o sea, bueno, como el gorila rojo que cogía la espada de Bolívar, invitaba a cenar a la gente y ponía la espada de Bolívar en el sillón izquierdo. Por cierto, no sé si Monedero estuvo también al otro lado de la espada de Bolívar alguna vez o le dejaron solo en puñalito. Y entonces decía el gorila, esta noche va a aparecer el Libertador. Y entonces todos iban a ver si aparecía el difunto. El difunto, como está muerto, no aparecía. Pero claro, ¿cómo le vas a decir al gorila, cuando dice el gorila con la espada de Bolívar ahí? Hay 4 espadas de Bolívar, o sea que seguro que alguna era. Ay, pues será por espadas. Bueno, y si quieren espadas de Bolívar, van al rastro y les hacen 2 o 3. Pues faltaría más. Pero en fin, él tenía, decía la FETEN, la espada de Bolívar. Dice el gorila que está sintiendo la presencia del Bolívar y te ha invitado a cenar el gorila. El gorila mete miedo, el gorila es un golpista, el gorila es un peligro público, un criminal. Bueno, ¿cómo le vas a decir que no? Tienes que decir, sí, está aquí. Bueno, pues esto pasa cuando los políticos, analfabetos, cuando se ponen a jugar con esta cosa de la cultura. A mí me parece muy bien, alguien le ha vendido a Ana Botella, que no es lectora como el marido, le ha vendido la mula ciega de que hay que encontrar los restos de Cervantes para montar un gran aparato, digamos, turístico. Muy claro, Madrid, capital de España, aquí está enterrado Cervantes, en las Trinitarias, en una placa ahí desde tiempo inmemorial. Allí, como era pobre Cervantes, pues nada, pues no tiene mausoleos de mármol con el perrito en los pies, en fin, como un duque cualquiera, pues no, Cervantes no tiene. Es un español más, como todos los personajes 1500 del Quijote. Bien, está muerto con los demás, muy bien, dice que con su señora, al menos ese día le hizo caso, bien. Y están las Trinitarias, vale. Pero ¿por qué hay que encontrar el esqueleto? Yo hoy en el mundo propongo una casa de Cervantes. O sea, Museo Interactivo de Cervantes, centro de explicación. Para los niños, hombre, para los niños tienen todos los entremeses de Cervantes en un teatrillo continuo. Y los habladores, famoso entremés, por plasma. Puede aparecer incluso Mariano y tal, que hay paro. Mira, Puigcorbé, por ejemplo, podía hacer algún personaje, podía hacer de Chanfalla, de Chirinos, cualquier merlucillo de los entremeses, de que son estupendos, pues lo podría hacer. La guarda cuidadosa, podríamos utilizar algún cura, en fin, esas cosas. Y una vez hice de sacristán. Que eso es poco. Vamos a los videojuegos. Se trata de venderles cosas a los japoneses, ¿no? Videojuegos.
Numancia.
La Numancia de Cervantes en videojuegos. La batalla de Lepanto, señores, que estuvo allí, el inmortal Manco, que no era Manco cuando fue, era Manco cuando volvió. Pues sí, el cautiverio de Argel. Señores, es como la fuga de Alcatraz, de Argel. Alcatrazgel. O sea, juego de huida de tal. Todo esto lo compran los niños, todos los japoneses adultos, y en general lo compran mucho. Eso es poco. Tenemos más ideas. Clavileño. Clavileño es cuando a Quijote lo quieren volver loco, los duques de Zaragoza, que para mí que era Montoro, pues aprovechan a Quijote, le ponen una venda en los ojos, y entonces le dicen, ahora estás volando por el espacio sideral. Lo montan en un caballo de madera, clavileño, y entonces con unos cohetes y tal le hacen creer que esas luces raras que ve a través de la venda, pues es que es Marte, Júpiter, no sé, las estrellas, los cometas. Esos son los niños, igual que el toro mecánico, pero para niños. Los niños en 3D les puedes hacer una cosa de clavileño. Entra el niño, sube a clavileño, paga sus euros y ya está. Los adultos. Modelo Les Invalides, o sea, como la tumba de Napoleón, que es como un bombón de chocolate suchar. Bueno, Nestlé, más bien. Hay un anfiteatro. Aquí haríamos corrala. Y en cada esquina, una capillita con los personajes de Cervantes. Por ejemplo, y la cuadra. La cuadra de Rocinante, porque a los niños les gusta mucho esto también. Fotografiarse con un Rocín flaco, pero flaco, flaco, un Rocín tirando anoréxico. Puede ser de verdad. Me duele que esté flaco pudiendo comer. Vamos a ponerlo, no sé, en 3D también. Con su paja, los niños también se tiran. El niño, niño, no te tires en la paja, etcétera, cosas. ¡Niño! El pienso, cómo comían los animales en la época, que esto es cebada, esto es avena, tal, bien. Sancho Panza. Sancho Panza necesita dos capillas, una para él y otra para el rucio, porque el burro de Sancho Panza, el asno, pues también merece una atención. ¿Qué digo? Merece un culto. Los españoles siempre hemos tenido gran simpatía al burro. ¿Por qué? No sé. Pero no hay ningún libro que se llame Babieca y yo, Rocinante y yo, y en cambio hay un Platero y yo. Bueno, pues Platero, vamos a llamarle así, al burro de Sancho Panza. En una capillita tienes a Sancho Panza, también gordito, interactivo. ¿Cómo adelgazó Sancho Panza? Dietas, las dietas de Sancho Panza. Luego, el rucio, el buen amigo del niño. Y entonces, borriquitos de estos enanos también se pueden vender, mecánicos, etcétera. Y luego todos los personajes de Cervantes. O sea, en eso que sería el patio de Monipodio, digo, de Cervantes, te pueden robar. Esto lo cuenta muy bien Rinconete y Cortadillo, como un monipodio en Sevilla tenía una universidad del delito. Los niños, esto que no lo inventó Dickens, no Oliver Twist, esto está en Cervantes. Llegaba Monipodio y entonces les enseñaba a robar. Entonces tú llegas y te roban. Para que no te roben lo tuyo, al entrar te dan una cartera colorada para que los niños te roben sin que te des cuenta. Y entonces hay unos pilletes, que se ganan un dinerillo de vacaciones, y entonces te roban la bolsa. Y luego te la devuelven a la salida con un regalito. Patio de Monipodio. Aparece Monipodio, que tiene cuatro manos, ocho como Siva, ¿no? Y además Rinconete y Cortadillo. Y luego los perros. Los perros, Cepión y Berganza, del coloquio de los perros, esto da muchísimo de sí. O sea, tú pones una capilla, digámoslo así, con Cepión y Berganza, con los perros, luego los vendes de tamaño natural para sujetar libros, de tamaño natural o artístico, o como quieras, o en medio un Quijote, o lo que quieras, y tú puedes vender cuatro libros de Cervantes, El viaje del Parnaso, que no lo leyó más que Cervantes al terminar. Es un tocho infumable, nadie se acuerda de tantos poetas. Bueno, luego pones los Persiles y Sigismunda, que ellos sí fueron trabajos para escribirlos y para leerlos. Luego el Quijote y las novelas ejemplares, con 4 tomos, te llevas los 2 perritos, Cepión y Berganza, para sujetarlos, hoy te queda divino en la estantería. Y luego en La Gitanilla, con música de Paco de Lucía, pues ves cómo eran los folclores de la época, aparece una gitanilla, que puede ser cualquiera, de la Escuela de Danza de Madrid, y de ahí al tablao y a dormirla. Oye, que a los tonto modorro les hemos sacado 100 euros por turista, pero vamos, seguro. Se trata de eso. Bien, ¿qué falta te hace la tumba? Eso, pides ideas, yo las acabo de dar casi gratis. Espero que un 2% por lo menos sea para Libertad Digital. No pido más que el 2%, pero qué menos. Eso se hace. O sea, que no hay sitios en Madrid donde se puede hacer. Pues no, señor, tenían que encontrar los huesos de Cervantes. ¿Qué pasa? Que si no tienen los huesos, ya el Quijote no vale. Y encima han encontrado unos jetas, no unos jetas, digamos gente desenvuelta. Esta gente desenvuelta coge un ataúd donde aparece MG. G. G de Cervantes, dirán ustedes. Será Cervantes, pero Cervantes no es, porque aparece MG. La prueba es que está con clavos. Y oye, la parte de arriba de la C está abierta y la de abajo está cerrada, como en la G. Hay un clavo de más. Haber quitado el clavo, hombre, si quieres hacer una falsificación, hazla bien. Pero ayer vimos uno de esos espectáculos verdaderamente grotescos en los que dicen que han encontrado algo que no es lo que buscaban, pero que vale. Y abren el telediario, preocupados como estábamos por el Atlético de Madrid, que no podía con el Leverkusen de ninguna manera, que jugaban muy bien, aunque afortunadamente, imitando a Sergio Ramos, al final tiraron los balones al Manzanares, pero va y abre con encontrado los restos de Cervantes. Pero ¿cómo que han encontrado si no han encontrado nada? Que quieren hacer un centro temático para el dinero, muy bien, pero decir, vamos a ir a la casa de Cervantes, no digas a la tumba, porque además eso a los niños les da un poco de miedo. Y son familias. La casa de Cervantes. Vamos al Prado, luego al Guernica Sofía, porque la gente va al Reino Sofía a ver el Guernica, al Guernica Sofía, y luego a la casa de Cervantes, que es muy entretenida, porque juegas, te llevas luego gadgets, y además, pues hace, hay todo tipo de espectáculos, y gitanillas, y hay flamenco, y de todo, y te roban la bolsa, te la devuelven, y hay perros, y caballos, rucios. Muy bien, o sea, lo pasas muy bien. De ahí al tablao y a dormir. Muy bien. Pues no, señor. Hay que rebuscar, escarbar entre los huesos. Ya han encontrado una fosa común. Bueno, todo esto sería lamentable si no nos costara dinero. Pero el dinero que nos trinca el Ayuntamiento de Madrid se lo gasta en esta memez, que es propia de analfabetos, de engañabobos y de sacamantecas. Lo de ayer, la rueda de prensa de ayer, es una cosa que solo puede embaularse un periodista español de la televisión. Ayer Ana Blanco, que en tiempos de Cervantes ya presentaba el telediario, pues abrió con la zozobra que teníamos por el Atlético, porque aquí el centro del campo no carburaba, con que encontraba los restos de Cervantes. ¿Pero qué restos? ¿Pero qué Cervantes? Y sale Ana Botella, que dispuesta a hacer el ridículo y a gastarse ciento no sé cuántos mil euros lleva y muchos más que quiere poner. ¿Pero qué falta te hace? Bueno, espectáculo lamentable.
Los investigadores dicen haber hallado los restos de Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias sin que las pruebas de ADN puedan confirmarlo. El equipo de científicos dirigidos por el forense Francisco Echevarría dice haber observado suficientes coincidencias y ninguna discrepancia. La investigación ha costado 110.000 euros y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, ha dicho que con este descubrimiento han contribuido a la historia y la cultura, consolidando a España como gran potencia cultural. El forense Echevarría decía en Es la Tarde de Dieter que hay muchas posibilidades de que sea el escritor.
Que es un día muy importante para España y es un día muy importante para nuestra cultura. España es un país que, si algo lo caracteriza, es que es una gran potencia cultural. Y Madrid es la capital de España.
Y estamos con que hay un conjunto de coincidencias que pueden ser sorprendentes, pero que nos llevan en el camino de la hipótesis a poder decir que creemos que tenemos a Cervantes representado, mal representado, en cuanto que está fragmentado y muy deteriorado, en ese paquete de huesos que hemos encontrado en la parte más profunda del subsuelo de la cripta.
Vamos a ver, ¿cómo que un paquete de huesos? Creo que es eso de bastantes coincidencias. ¿Pero esto qué es? Te vas a mi pueblo y hay muchas coincidencias. Alguna fosa común de antes de las guerras carlistas, de cuando el cementerio estaba en la iglesia. Todos los cementerios que antes estaban en la iglesia, en el 19, por higiene, los llevaron a los cementerios fuera de la ciudad, donde están ahora, en las afueras. Pues anda, que no hay ahí huesos, fragmentos, esquirlas, trozos. Dice, pues este hueso, yo creo que está entre el 16 y el 18. Dice, pues por ahí vivió Cervantes. Más o menos, ahí nos pilla. Dice, y este está roto. Dice, claro, es que están tan viejos que ya. Dice, pero ¿tenemos el ADN de la familia? No hay ningún Cervantes. Tal. Pero tenemos el ataúd. Dice, pero pone MG. No, hombre, será C. Yo aquí veo una G. Mira, lo de arriba, la C está abierta y lo de abajo está cerrado. MG. Será Cervantes, que como en esa época la ortografía no estaba fijada, pues. ¿Sí? Coincidencias. O sea, han encontrado una fosa común, han encontrado que había muchos huesos. Y había una placa en las Trinitarias que decía, aquí yace el príncipe de los ingenios, no sé qué, bueno, pues lo que le digan, Cervantes, o sea, nuestro Cervantes, nuestro padre Cervantes, el autor del Quijote, escritor universal, magnífico, extraordinario. Pero que no era un cursi ni un gilipuertas como estos bobos, ni se gastaba el dinero. Fue a la cárcel por robarle al Estado, pero el Estado no robó con él. O sea, se llevó por la recaudación de aceite, parece que distrajo alguna cantidad. ¿Qué vamos a hacer? Pero qué escritor. Pero si es que para que venga el turismo, ¿cómo que somos una potencia cultural? Hablando en ese español que en Colombia suspendería en primero de bachillerato. ¿Pero cómo vas a ser una potencia cultural si el año pasado tuvimos que echar a los maestros que querían serlo por decreto de Comisiones Obreras, porque decían que por Madrid pasaba el Miño, el Ebro, el Guadalquivir y el Duero? Todos. Como es la capital de España, pues todos pasarán por aquí algún rato, ¿no? Esto los maestros. ¿Pero cómo va a ser una potencia cultural si no tenemos ni una universidad entre las primeras 200 del mundo? ¿Pero cómo se puede ser tan analfabeto? ¿Pero qué falta hace encontrar los huesos? Deja al pobre Cervantes, o Gervantes, o Goyantes, o lo que sea. Déjalos descansar, dejar los huesos en paz. ¿Pero qué manía con moverle los huesos a los muertos? Déjalo. Además, luego se te aparecen. Esta noche, yo lo siento por Ana Botella y por su marido si duermen juntos, pero se les va a aparecer Cervantes. Habéis, vuesas mercedes, movido mis huesos, y mi huesa la habéis estropeado. Vengaréme. Ya no duermes, claro, te vas a dormir. Y encima con nuestro dinero. Bueno, vayamos a otro luctuoso espectáculo. Omaita. A Susana Díaz. Esta no consigue encontrar a los huesos de Lorca porque la familia no le ha dado la gana. Lo saben desde el mismo día, porque ¿dónde está? Y con muy buen criterio no han querido que aquello sea una romería política. Cogería el esqueleto de Lorca, se lo pondría en los pies como escabel, y ahí con los huesos y tal pondría encima los pies, humadita, claro, para descansar. Problemas de circulación, juanetes, varices, pues ¡bumba! Encima. ¿Y cómo no le vas a besar los pies si debajo estaría el esqueleto del santo? ¿Esto qué es? Bueno, es lo que es. Vamos con lo de las elecciones, que es de mucha risa.
La campaña de las elecciones andaluzas entra en su recta final. Málaga, Granada y Almería acogen hoy los principales actos de los partidos políticos a solo 4 días de los comicios. Mariano Rajoy ha vuelto a protagonizar un mitin en Málaga para arropar al candidato popular, Juanma Moreno Bonilla. Rajoy centraba su discurso en alertar sobre Podemos y Ciudadanos y su posible acuerdo con el PSOE para gobernar.
Votar al PSOE sirve para que sigan gobernando los que lleven más de 30 años. Ahora, hay más posibilidades para que sigan gobernando. Votar a Izquierda Unida. Si votan a Izquierda Unida, seguirá el PSOE. Si votas a Podemos, seguirá el PSOE. Si votas a UPyD, seguirá el PSOE. Si votas a Ciudadanos, seguirá el PSOE. Porque todos están para apuntalar lo que hay. Si quieres un cambio político, hay que votar al Partido Popular.
Con el que seguirá el PSOE. Porque a cambio de apoyar a Susana Díaz, ellos me apoyarán a mí. Que ese es el pacto. Potencia cultural. El pato, dirá. Pero vamos a ver. Cervantes. O sea, pero si eres tú el que te ha repartido los jueces con el PSOE. Pero si eres tú el que acabó con la independencia del Poder Judicial mano a mano con el PSOE. ¿Pero qué nos cuentas? Pero si el pacto es el vuestro. O sea, yo te apoyo, lo vamos a ver en la investidura, yo apoyo que tú seas presidenta, a ver si tú luego puedes apoyar que sea presidente. Pero ¿cómo se puede tener tanta cara? Bueno, se puede tener. Llega Susana Díaz. O sea, es la única ventaja que tiene el PP es que luego vienen los demás. Y salvo que aparezca Albert Rivera, que es el niño terso, el niño bonito y tal, y está en su momento, no así su partido, que Madrid va camino de pegarse un castañazo monumental en las autonómicas, porque que a veces, además de las fotos, estaría bien tener un programa político. Es conveniente, no es necesario, pero es conveniente. Pero claro, aparece Susana Díaz y no hay problema. O sea, ¿a quién voto? ¿Al PP? ¿A Ciudadanos? O sea, ¿pero cómo huyo de esta fiera? El mejor de los sentidos, claro, cariñosa fiera, etcétera.
Susana Díaz respondía desde un acto en Alcalá de Guadaira ante unas 1.000 personas. Retaba a Rajoy a aprobar la propuesta de Juanma Moreno de eliminar los aforados antes del domingo, mientras el candidato del PP criticaba a Díaz en Málaga por subir los impuestos. El candidato de Izquierda Unida, Antonio Maillo, dice hoy en El País que su partido no es neutral ni ambiguo y que a Podemos le está faltando humildad, aunque es favorable a converger con ellos. Escuchamos a Díaz y a Moreno.
La ilusión siempre le gana al miedo. Y yo tengo ilusión de ganar para que gane mi tierra. Y Rajoy tiene miedo a perder porque sabe que después va él. Que primero va en Andalucía, pero que después va él. Esa es la diferencia entre los andaluces y esa es la diferencia entre el presidente del gobierno.
Después de achicharrarnos impuestos, ahora dice que quiere quitar los impuestos que yo he propuesto. Señora Díaz, no es usted creíble. No se lo cree nadie. Nadie, nadie.
Nadie, nadie y ninguno. Potencia cultural. Pero si tú eres de Barcelona, ¿por qué fuerzas el acento andaluz? Ah, que saliste de Málaga, pero de eso fue en el siglo pasado, hace mucho tiempo, cuando Celia era joven y flaca y alcaldesa de Málaga. Fíjate lo que ha pasado. Pero ustedes han oído hablar a la presidenta de la Junta de Andalucía, que increíblemente es la presidenta de la Junta de Andalucía. Ese es el club de la comedia, pero un histérico, o sea. Bueno, vamos a las cuestiones de fondo. De verdad que la gran esperanza que hay en España es Ciudadanos. Es decir, que el miedo al cambio no sea por Podemos, que sea un cambio a peor, sino que pueda haber un cambio a mejor, para regenerar la política española. Que con dos partidos corrompidos hasta el tuétano, uno por el sur, otro por el centro, pues estaría bien. Pero claro, conviene que el partido que quiere protagonizar ese cambio defienda una cosa. Sobre esa cosa se puede discutir, pero que sea una cosa. O sea, lo que no puede ser es que Garicano diga que hay que acabar, como digo yo, con el impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones, etcétera, y el de sociedades, y añado, y el IRPF. No hace ninguna falta porque tienes que castigar el patrimonio de la gente. Ya se pagan impuestos con las cosas que compras. Si la gente ahorra, pues que ahorre, mejor. Pero todos los demás deben quitarse. Además, la Constitución dice que no se pueden pagar impuestos dos veces por una cosa. Y estamos pagando impuestos hasta cuatro veces. Bueno, pues el candidato de Ciudadanos, que lo tuvimos aquí, Ignacio Aguado, hizo ahí una entrevista en Libertad Digital, empeñado en que tiene que haber, a partir de 700.000 euros de herencia, tiene que multar al que hereda, machacarlo. Y además se ha inventado una cosa fantástica, que es que si son dos hermanos, ya duplica 700.000 euros por dos, ya son 7 por 2, 14, 1.400.000. O sea que si son cuatro hermanos, son 2.800.000 euros. Le quitas 100.000, es decir, si yo tengo cuatro hijos y dejo 2.700.000 euros, no hay problema, se los reparten como buenos hermanicos. Ahora bien, si yo tengo un solo hijo, discapacitado, con problemas para pagar la herencia o para abrirse paso en la vida o lo que sea. Y le dejo 700.000 euros, llega Ignacio Aguado y le roba. Y esto es la redistribución de la riqueza. Dice, no, pero sería una cosa residual. Y si es residual, ¿por qué lo haces? ¿Sos residuo? La vanidad. O sea, es la vanidad del político. Bueno, vamos a ver lo que dice Cifuentes hoy. Porque, vamos, es que se le abre una ventana de oportunidad, salvo que, como han dicho algunos, para alabarla, encabece una corriente socialdemócrata. Y es lo último que me esperaba de las juventudes de Alianza Popular, que acabaran socialdemócratas. Pero claro, las dirigía Bestringe, que acabó en Podemos, o sea que aquí ya todo es posible. Pero lo de Ignacio Aguado es que clama al cielo, porque va en contra de lo que dice Garicano y de lo que predica, no concreta, Albert Rivera. Bueno, pues nada, él empeñado. Ante todo, no reconocer que se ha metido la pata. Pero Rivera, haz algo, hombre. Digo, aparte de fotos.
El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reiterado en una entrevista en Libertad Digital que propone recuperar el impuesto de sucesiones en Madrid a partir de 700.000 euros, 1.400.000 si se trata de hermanos. Reconoce, sin embargo, que su recaudación sería residual. Habla de redistribuir la carga fiscal y de que intentará que no recaiga siempre en la clase media, sino en la riqueza. Sobre Cifuentes dice que tendría que dar un giro de 180 grados para pactar con Ciudadanos. Las candidatas al PP, al Ayuntamiento y la Comunidad, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, protagonizaban un mitin conjunto en Moratalaz.
Yo creo que cuando se está en política hay que estar accesible y hay que estar cercano. Pero ahora, en este momento tan difícil, tenemos que ser doblemente accesibles.
Tenéis que tener la absoluta seguridad que gracias a esas medidas y gracias a esos sacrificios vuestros y de todos los ciudadanos, en estos momentos nuestro país está saliendo del túnel en el que nos dejaron los socialistas.
Bien, luego lo vamos a tener enseguida. Vamos a tener aquí a Cristina Cifuentes. O como dirían los zahoríes de los restos de Cervantes, Cifuentes. O sea, yo es que los voy a perseguir. O sea, a mí esto de que roben el dinero que nos sacan con el IBI, con la movilidad y todo esto, en buscar huesos que no se pueden encontrar, es que me saca de quicio. Y encima que digan que eso es para tener una potencia cultural. Aprende a leer y serás una potencia cultural. Bueno, vamos ahora con la última del Ministerio de Hacienda. Hoy no le atiza el país a Montoro. Eso, hay un pacto. Pero el fin de semana ya veremos. Bueno, hoy la niña asesina se ha dedicado al teatro. Protagoniza un espectáculo que se llama Los que miran en la obra, los ociosos que miran como obra. Es tan graciosa. O sea, yo es que veo a Soraya y me mondo. O sea, me acuerdo de Gila. Oy, por fin he encontrado digno sucesor. Digo, he dicho Gila, no, Torre, pero no quería decir. Qué cosa tan ridícula, señor. Bueno, pero vamos, esto no es ridículo. Esto es delictivo.
La agencia tributaria compara las donaciones al PP con las de Cáritas en su respuesta al requerimiento del juez Ruz sobre el caso Gürtel. En el informe cifra el supuesto fraude en más de 220.000 euros, pero dice que esos donativos no estaban sujetos a impuestos al dedicarse a fines del partido. Hacienda se negó en un principio a responder la solicitud del juez. Rafael Hernando del PP dice que Hacienda funciona con independencia y Antonio Hernando del PSOE que se fía más de Ruz. En Casa de Herrero, el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, loco, comparaba con el caso Urdangarín.
Yo no sé cómo funcionaba la agencia tributaria cuando gobernaban los socialistas, pero ahora funciona con independencia.
Me fío mucho más del criterio del juez Ruz que del equipo económico del señor Montoro que el de la agencia tributaria. Es que me parece claro que la agencia tributaria, en este caso, desde el primer momento, ha estado intentando ocultar la posible comisión de ese delito por parte del Partido Popular.
Cuando vimos la instrucción del caso Nos, también hubo algunas negativas por la anterior directora de la agencia tributaria a facilitar a un experto en blanqueo de capitales que solicitó el juez Castro. O sea, según en qué caso, parece que la agencia tributaria mira y remira los documentos que se envían a los jueces.
Hombre, está muy bien que los inspectores lo reconozcan, pero luego podían tratar a los ciudadanos como personas. Lo digo porque el maltrato a la verdad del ministro Luego, claro, en cascada baja con el despotismo con que Hacienda trata a los ciudadanos, salvo que sean poderosos, en cuyo caso practican lo que ellos mismos llaman y se ríen, la miopía tributaria. Se le ha olvidado que ellos mismos han reconocido que a Cristina de Borbón no la miraban, practicaban la miopía tributaria. De hecho, incluso descubrieron 11 o 13 fincas de carácter volador que volaron. O sea, eran unas fincas que estaban, pero no estaban. Que eran suyas, pero que no eran suyas. Y luego resultó que era de otra que se llamaba igual. O sea, Cristina de Borbón y Grecia, que como todo el mundo sabe, en España es de lo más común. Tú no te llamas Pérez. Tú te llamas Borbón y Grecia, como yo.
También.
Yo me llamo Federico Jorge de Borbón y Grecia. Pero claro, y Vanessa no es Vallecillo, es de Borbón y Grecia y del Valle. Del Valle de Oro, o sea. Pero es que, dice Hernando, es que vaya par de Hernandos que nos han soltado. Dice, yo no sé cómo era la agencia tributaria con el PSOE, pero ahora es independiente. Hombre, claro, lo prueba el caso Urdangarín y lo prueba que ahora las donaciones al PSOE son a Cáritas, digo, al PP son a Cáritas. Pero es que el del PSOE dice que él no sabía cómo. Yo lo explico. O sea, en Barcelona, presidiendo la agencia tributaria Magdalena Álvarez, imputada por toda clase de desastres financieros, delitos, desfalcos, que la han echado del Banco Europeo por comportamiento irregular con las finanzas, cobraban en pisos en Andorra los amigos de Borrell, que por eso tuvo que quitar su candidatura a presidencia del gobierno. Pero es que eso no ha cambiado. Antes ponían en el banquillo a Lola Flores y ahora ponen en la cárcel a la Pantoja. Lo mismo, exactamente igual. Aquello eran por 300.000 euros y esto por 1 millón. Bueno, por un millón no se mueve ni el arquitecto en negro de Génova 13. En fin, pero ¿cómo se puede tener tanta cara? Es decir, que es una donación caritativa. En fin, bueno, Iberia. Iberia, a ver.
Que además Iberia facilita la gestión de todos los aspectos de su viaje desde casa para llegar al aeropuerto y simplemente volar. Obtenga su tarjeta de embarque desde su ordenador y lleva la impresa o en su móvil. También puede imprimir su etiqueta de equipaje. Ahora que se acerca la Semana Santa y los viajes en familia, agilice y simplifique su tránsito por el aeropuerto volando con Iberia. Recuerde, tan solo tendrá que entrar en iberia.com, donde podrá comprar, reservar y hacer usted mismo el check-in online en tan solo un instante.
Bueno, ¿y cómo pueden dejar nuestros oyentes y seguidores, sobre todo por Internet, de todas partes del mundo, además de verdad? O sea, es que cuando ya recibes un correo de Nueva Zelanda, dices, realmente, estamos en todo el mundo. Bueno, ¿cómo pueden transmitir, sobre todo, preguntas a Cristina Cifuentes?
Pues pueden hacerlo a través de nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, o si viven fuera, pues les recomendamos que lo hagan a través de nuestro Twitter, @eslamananadfjl. Solo por participar, cada día sorteamos un lote de productos Lola y la ganadora de hoy es Amalia Gutiérrez, de Madrid.
Bien, bien. Vaya, tocaba Madrid, que últimamente Castellón estaba acaparándolo todo. No mal que ayer recuperé el kilo de jamón. Bueno, vamos ya a la tertulia y después, cuando llegue Cristina Cifuentes, empezamos el hábil interrogatorio hacia la brigada político-social. Después de un hábil interrogatorio, confesó sus crímenes. No es que haya cometido crímenes Cifuentes, pero vamos, que el interrogatorio, pues como los demás.